hoxe vai nos quedar, penso, un espazo moi clásico nesta sección que dedicamos semanalmente á literatura. Temos con nos a Jerónimo Pomares, bos días.
Hola, moi buenos días.
Moi clásico, xa empezamos precisamente con música clásica e imos continuar tamén con grandes autores da literatura. Pero antes de nada, preséntanos, que estábamos a escoitar?
Hemos cogido esta música precisamente porque tiene cierta relación con el tema que vamos a hablar. Como también es mi primera aparición este año, pues feliz año a todos, porque además este es el año Dickens y hoy vamos a dedicar el programa precisamente a hablar de Dickens, ¿no? Esta música que oíamos es El herrero armonioso de Händel y la traemos a este programa precisamente porque hay un personaje que quizá nos suene ya la referencia de Grandes Esperanzas, que dado el nombre de Händel precisamente por esta canción, porque él de pequeño había trabajado de herrero y un profesor que tiene le, a lo largo del libro decide aplicarle este apelativo, ¿no? Aparte es que la grabación está interesante porque está hecha en un momento dado que esta música era algo poco usual y la intérprete que estamos escuchando la rescató de un tiempo en que la música de clavecín o de clave estaba bastante apagada, ¿no? Y tengo una pregunta para ti. A ver, ¿edad aproximada de esas manos?
No tengo ni idea, de verdad.
Arriégate.
Veña, 30 años.
Bien, 80. De hecho, esta grabación de Wanda Landowska la hace prácticamente al final de su vida para vivir un poquito más, pero es muy interesante su trayectoria, su biografía, por lo que tiene de estudiosa y recuperadora de textos clásicos. Y a mí me gusta mucho una de textos clásicos de música, claro, una frase que podemos aplicar a este tipo de literatura también, haciendo un paralelismo, que ella dice que la música clásica antigua no hay que observarla como si fuera una especie de cortejo fúnebre y que eso nos impresione y nos paralice, ¿no? Sino que hay que interpretarla y enfrentarse a ella con decisión, ¿no? Eso pasa también con los clásicos, que a veces parece que, bueno, eso estuvo bien en su época, la frase célebre de Twain, ¿no? Que un clásico es un libro que todo el mundo habla de él, pero nadie lee. Con Dickens yo creo que nos encontramos con un tipo de literatura que a día de hoy se lee muy bien, es muy divertida en algunos momentos, en otros más irónica, tenemos tristeza. Dickens juega mucho con los sentimientos en sus novelas, pero yo creo que no llega al melodrama, nunca es excesivo, ¿no? Y eso es una virtud que es interesante en este tiempo.
Sin embargo, a mí dame preguiza Dickens precisamente porque imagino un melodrama de una intensidad bestial.
Depende de la obra, claro, pero realmente hay eso, ese prejuicio un poco de que Dickens es demasiado melodramático. No siempre, ¿eh? Y el sentido del humor de Dickens hay que ponerlo en valor.
Escoitamos un segundiño tamén desta virtuosa de 80 anos. Pues seguimos falando de Dickens, ¿no?
¿A qué te suena Dickens? ¿A qué nos suena todo Dickens? Si pensamos en algo dickensiano, ¿en qué nos llama a la imaginación?
A los nenos, ¿no?
Efectivamente. Y esos niños de Dickens, y vamos a hacer un pequeño recorrido por la vida del autor, precisamente tienen su origen en la propia biografía, ¿no? De Dickens. Porque Dickens nace el 7 de febrero de 1812, que por eso es el bicentenario ahora, evidentemente. Y su padre trabaja para la Armada, en la administración, y es una familia que podemos calificar de clase media baja. La infancia de Dickens es bastante apacible en principio, aunque él luego se quejará de que su padre, que parecía una persona bastante buena persona y agradable y simpático y demás, pero él fue un poquito dejado en su educación. De hecho, Dickens, sus conocimientos iniciales son todo autodidacta, porque en casa había libros y un poco también acompañado por una salud un tanto inestable, hace que fuera un niño muy lector, ¿no? Pero el hecho clave en la vida de Dickens y también en su literatura, que luego son esas circunstancias que se transmiten a todo, porque Dickens es un revolucionario en cierta medida y nuestra literatura actual tiene parte de su base en esa manera de trabajar, ¿no? Se produce cuando su padre quiebra y un poquito antes, algunas semanas antes, cuando ya la economía familiar estaba totalmente rota, se pone a trabajar en una fábrica de betún. Y estamos hablando de la época victoriana, la revolución industrial se había asentado y las condiciones de trabajo eran horribles. De hecho, en David Copperfield, que es probablemente su libro más autobiográfico, aparecen descripciones que le retraen a esa época y, de hecho, con su biógrafo, en un momento dado, ya de adulto, recordando aquel tiempo, llegó a llorar, ¿no? Estamos pensando que la mentalidad victoriana no era muy dada a los excesos de ese tipo, ¿no? Y más en un hombre, ¿no? O sea, fue una experiencia que le iba a marcar para siempre. Y ese tiempo, el padre estaba en una institución curiosa, que era la Sponging House, que sean algo así como casas esponja, una cosa así, pero no tiene nada que ver con nuestro amigo Bob, ni Calamardo, ni nadie de esto, sino que eran, por llamarlo así, prisiones privadas, donde la idea era que el preso se esponjara, por llamarlo así, y se pasara por una situación intermedia entre una cárcel de presos peligrosos, porque de hecho allí podía estar con la familia y demás. Pero, por otro lado, las condiciones eran duras porque el funcionario o aguacil que lo llevaba generalmente aprovechaba la situación para grabar onerosamente al que estuviera allí. O sea, era una situación muy dura que entre su propia situación trabajando y la de su padre le va a marcar y lo va a hacer muy sensible a los problemas sociales, porque Dickens hay que reconocer ese mérito, ¿no? La capacidad de empatía con una sociedad que en un momento dado hay muchas diferencias sociales y él se decanta por los más débiles. Y su labor tuvo al final, porque fue muy, muy popular, ahora hablaremos de eso, consiguió hacer algún cambio. Este tipo de institución desapareció un poco por su labor en contra de ella y socialmente, ¿no?
Falamos, decías, pues de esa situación social que él vive y que se va a reflejar en sus libros.
Eso es. La vida al final da paso a eso, ¿no? Y es meritorio porque él, después de esa mala experiencia, va a trabajar con unos abogados como pasante. Y de ahí, una cosa curiosa, aprende taquigrafía que parece una tontería, pero también tiene un peso en su vida, porque le permite dar otro salto, que es a la crónica parlamentaria. Se convierte en periodista con tan buena fortuna que su estilo, desde muy jovencito, llama la atención y lo que eran meras reseñas de debates parlamentarios más o menos aburridos, lleva a que algún editor se dé cuenta, oye, aquí esta manera de trabajar, de expresar, ese ojo fino que tiene, que va a seguir toda su trayectoria, ¿no? La capacidad de análisis, de ver la realidad, pero saber ofrecer una imagen acertada, pero a la vez con su puntito de ironía, de llamar la atención, ¿no? Hace que empiece a publicar como se publicaba mucho en esa época, ¿no? Por entrega, los papeles de Pickwick, o los papeles póstumos de Pickwick, según las traducciones, ¿no? Que es una obra divertida, aunque muy deslavazada, porque precisamente con la manera esta de trabajar a saltito, los personajes son de aquella manera, entran aquí, salen, tal, pero que fue le hicieron inmensamente popular y, de hecho, apareció una producción interesante de figurillas, platos relacionados con sus personajes, ¿no? O sea, se puede considerar que Dickens fue un escritor estrella y su infancia fue muy dura, pero de adulto fue muy reconocido.
Algo que muchas veces no acontece, sí, que hay que esperar a un fallecimiento, sobre todo en esas épocas.
Sí, sí,
¿no?
sí, efectivamente. O sea, aquí parece que fue al revés, o sea, porque generalmente tienen una vida así y después de la muerte, tal. Aquí la parte mala fue la infancia, pero luego vivió una edad muy reconocido totalmente y muy apreciado. Era una eminencia y se le consultaba casi para todo, ¿no? Otro aspecto curioso de Dickens, que aparte va a continuar en toda su vida, y que son esa broma un poco del destino, que al parecer su verdadera vocación era el teatro. Y quizá hubiéramos perdido un gran escritor, o hubiéramos ganado, no sé, si a alguien le mandan leer algo de Dickens y no le guste lo mismo, le hubiera preferido la otra alternativa. No, pero parece que él tenía una audición para una obra que estaba interesado, pero se puso enfermo, entonces no pudo ir. Y eso le llevó a tener que dejar ese mundo un poco, precisamente por este de la escritura. Pero de hecho él retorna al final al teatro y dicen que eran muy espectaculares su puesta en escena de la obra, de su propia obra. Uh-huh. Tenía audiciones públicas que se pagaban entrada y gesticulaba de una manera que la gente se enardecía con su manera de expresar la historia y que era capaz de, según cuentan las crónicas, de con sus expresiones imitar perfectamente a los personajes, ¿no? Pero ya no solo el carácter por la voz, sino físicamente, que podía, eso, si era un señor más obeso, pues hinchaba la cara, o si era una chica la afilaba. Era un éxito absoluto, ¿no? Lo del éxito, si me permite una anécdota, porque está bien acercarse también a los autores por la anécdota, ¿no? Pero a mí me fascina esta historia que, como te contaba, su fama y su capacidad de llegar a la gente era tan alta. No sé, yo haciendo una comparación, recuerdo un poco cuando aparecía Harry Potter, sobre todo la última entrega. ¿Te acuerdas las colas esas, las tiendas que la gente esperaba? Y uh-huh. tal, ¿vale? Pues en este caso eran suscripciones mensuales o semanales, según él iba. Las novelas, que como las conocemos nosotros, no un libro, pero en realidad iban saliendo semana a semana, que aparte eran más baratas, podían llegar a más gente, ¿no? Y era tanto la pasión que levantaba que la gente corría a buscar a los carteros para conseguir así ganar un poquito de tiempo y leer antes la historia, ¿no? A mí me parece una nota llamativa, ¿no? Eso de anticiparse, ¿no?
O sí, sea, parece que algo de actualidad, sí, pero sí, sabemos
sí.
que no.
Sí, sí, sí. O sea, que una sociedad que aparte mentalmente la tenemos como muy reposada, donde la buena forma. No, había una fiebre Dickens, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, con los autores clásicos está muy bien la vida, está muy bien el homenaje. Ahora, si quieres, hablamos un poco de algún acto que se está programando para él. Pero también está bien leerlo un poco, porque al final es el mejor homenaje, ¿no? Leer un poco a los autores. Ventajas de los aniversarios, que se suelen recuperar obras, ¿no? Se ponen de moda, lo conocemos aquí. Claramente con las letras gallegas, ¿no? Que impulsa mucho a un autor. Dickens no un autor que haya desaparecido ni que no se ha conocido, pero vamos a ver probablemente que las casas editoriales van a darle un impulso extra, ¿no? De hecho, por ejemplo, La pequeña Dorrit, que es una historia muy interesante, muy bonita, que hay muchas chicas que lo aprecian mucho porque el papel femenino es importante, porque Dickens trabajaba más con chicos que con chicas.
¿Sabes qué
¿no?
pasa? Que esas obras normalmente las leemos cuando somos adolescentes o incluso antes, ¿no? Así que se nos quedan como un poco de referencia de infancia, a veces.
Sí, sí, depende de la obra. Porque, por ejemplo, Casa desolada, que últimamente tiene una fama bastante considerable porque hay un crítico británico. Últimamente me refiero a los últimos 20 años, ¿no? Que era una obra que, bueno, está creciendo mucho la crítica, una obra más de adulto, aunque sí que tiene ahí un toque un tanto tenebroso, sobrenatural, pero sí se puede leer, digamos, no por niños, sino por persona ya de cierta edad, buscando otro tipo de tal. Pero es cierto que Dickens tiene una parte, o sea, de hecho, típico en la biblioteca o en la librería encontrar Dickens más en la parte juvenil, ¿no? O sea, uh-huh. que Oliver Twist o David Copperfield, que hablábamos antes, ¿no? Pero bueno, tiene lecturas también de adultos, ¿no? Y eso te decía, que se van a recuperar textos que en su momento no tenían mucho tirón, no por ser de segunda fila, sino porque quizás no eran de los más conocidos, ¿no? No por otra cosa. No sé si hace poco, hace 3 o 4 años, ese no sé si nos lo van a traducir, se descubrió que Dickens incluso había escrito un libro de cocina, que además tiene cierta gracia, lo había publicado con el nombre de Lady Mary Clutterbuck, que es el nombre un poco de broma que le da a su esposa. Ahí queda la duda de si el libro es de la mujer o de él o intermedio, pero la traducción sería algo así, que tenemos para cenar. Y el prólogo parece que se ha comprobado que sí es su estilo y su manera de escribir, porque ya sabes que no es científicamente seguro el 100%, pero las técnicas de análisis actuales permiten un poco comparar textos y saber la autoría de un autor si tenemos suficiente volumen, ¿no? Un poco por la estructura o el uso de las palabras, ¿no? Entonces, que yo te digo que yo tengo curiosidad por ver un poco qué tal cocinaba Dickens. Me parece que cocinaba muy bien, le gustaba mucho la comida. Y, bueno, si quieres, aunque este sea un programa de literatura, también está bien fomentar los viajes, ¿no? Porque al final, bueno, leer también tiene algo de eso, de viajar, ¿no? Entonces, si alguien va a Londres, tenemos hasta junio, me parece que era, una exposición en el Museo de Londres. Es un museo no muy conocido, pero bastante interesante, sobre la historia de la ciudad de Londres, tal, sobre la relación de Dickens y Londres. Y una posibilidad interesante es en 3 dimensiones, como va ahora aprovechando los avances técnicos, nos permite acercarnos al escritorio de Dickens, sentarnos allí y ver un poco cómo funcionaba aquello, ¿no? O sea que parece una propuesta interesante. También ha reabierto ahora el Dickens, la última casa que tuvo, se convirtió en un museo, lo que pasa que no sé por qué estaba cerrado, y también van a abrir ahora, que es muy interesante y está lleno de recuerdos, de útiles que uso Dickens, ¿no?
Jerónimo, estamos quedándonos en tiempo, ¿eh? No me gustaría marcharse en recomendar algún libro en concreto. ¿Tienes alguna preferencia?
Hombre, un libro cortito que todo el mundo conoce, pero que no sé si todos hemos leído, es el de cuento o canción de Navidad, con Ebenezer Scrooge, que es que realmente, si no tenemos tiempo, tampoco me quiero alargar mucho, pero cambió la Navidad. O sea, la Navidad es una fiesta de segundo orden, muy poco conocida, poco conocida en el sitio, no se le da mayor importancia. Y este cuento es curioso, como un libro cambia el espíritu navideño, por llamarlo así, nace un poco de este tiempo. Evidentemente hay una especie de magma, o sea, los hechos aislados del todo no son, siempre se producen en un contexto, ¿no? Pero fue galvanizador de eso, de la Navidad como la entendemos ahora, quizás sin tanto consumismo, pero ese estar bien con los demás, la solidaridad, y se cuenta que en lecturas del libro y en exposiciones, que fue un éxito total el libro, hubo empresarios que fue en ese momento que decidieron, pues, uno regalarle pavo a su empleado, otro cerrar el día de Navidad. Entonces, quién sabe, lo mismo el puente de Navidad, esos días tan agradables, son gracias a Dickens. Uh-huh. Aunque sea por eso, merece la pena, ¿no?
Pues, Jerónimo, despedímonos con música, ¿no?
Sí, y una cosita más, ¿vale? Bueno, se entiende regular, pero ahí pronuncia el nombre de otro autor, que es Edgar Allan Poe. Porque precisamente hoy, hace 203 años, nacía, que un autor que también revolucionario. El cuento de terror siempre lo asociamos a Poe, pero es que va más allá de eso, ¿no? O sea, él en cierta medida el primer escritor moderno, ¿no? Y en su día es necesario hacer un homenaje, reconocerle el mérito que tiene, recomendar a todo el mundo a que lea a que lea Poe. Y además, una anécdota quizá no muy conocida, que conoció a Dickens, porque Dickens dio una gira por Estados Unidos que terminó un poco regular para Dickens, aunque fue muy, muy bien recibido, pero él habló mal de lo americano y tal. Pero hubo un encuentro, tampoco parece que fuera nada extraordinario, pero se produjo, ¿no? Dickens era una figura, pues en ese momento no tanto, ¿no? Porque realmente hablamos de Dickens, que fue un escritor de éxito y reconocido, pues nunca lo fue, fue una vez que murió, ¿no? Y de hecho hay una historia que yo no que me creo mucho, pero es muy, muy interesante. Sabes que Poe realmente su vocación era la poesía, más que, aunque él es un revolucionario del cuento, si él hubiera podido elegir, hubiera escogido ser poeta, como Cervantes, por otro lado. Y su poema más conocido, más reconocido, es El Cuervo, seguro que lo conocemos todos, ¿no? Pues al parecer El Cuervo, hay algunos estudiosos que dicen que cogió el bicho porque al principio tenía pensado en hacer un búho, precisamente por un cuento de Dickens, por El Cuervo Grip, que aparte Dickens parece que tenía un par de cuervos él propiamente en su casa. Entonces, bueno, una anécdota curiosa, pero ya vemos dos autores contemporáneos que no tienen demasiado que ver, o sea, aunque sí tienen los dos relatos un poco tenebrosos, pero por llamarlo así, el optimismo y la alegría, aunque tenga historias más pesimistas, ¿no? O con un toque más melancólico, pero en general es un poco toda la energía de Dickens, pues, es mucho más tranquilo, más inquietante, ¿no? O sea, creo que es una buena oferta que nadie debería rechazar.
Pois dous clásicos interesantes, despedímonos xa porque Jerónimo xa nos rematamos completamente este espazo. Un saúdo.
Gracias.